Bienvenidos al podcast de las tres preguntas, un podcast donde respondemos a las preguntas de los miembros de nuestra iglesia local a través de una cosmovisión bíblica. El pastor César Guzmán y un servidor, el pastor Pablo Villa, tenemos el privilegio de servir como pastores del Ministerio Hispano de la Iglesia Bautista Southern Hills en Oklahoma City. Jeremy Johnson es el productor de este podcast y sirve como nuestro pastor de comunicación y eventos. Tus preguntas son de gran bendición para nosotros y aquellos que nos escuchan, así que si te gustaría enviar una pregunta, puedes enviarla por texto a 405-501-1397 o por correo electrónico a iglesiabautista@myshbc.com. Y César, tuvimos la semana pasada un engaño en Oklahoma, no sé si te enteraste, de temperatura, donde fuimos ilusionados y animados con el otoño y se nos fue el otoño ya.
No solamente me enteré, lo sentí.
Lo sentiste, lo sentiste. Ahora, como dominicano y puertorriqueño aquí en ministerio los últimos años, ¿tú estás listo para el invierno en Oklahoma?
Vamos a ver.
¿Vamos a ver?
Vamos a ver.
Este es vuestro invierno ya. Aquí estamos en el invierno de Puerto Rico ya.
Exacto, exacto. Entonces, más que el invierno de
Puerto Rico. Más que el invierno de Puerto Rico, sí. ¿Ves? Y yo aquí estoy con unas ganas de que llegue el frío. A ver que, al menos un poquito más.
Muy bien.
Ya estaba empezando a hacer fuegos en mi casa, en la parte de atrás. Déjame clarificar, no estoy incendiando mi casa. Pero ahí me siento en el fuego, disfrutando, leer un libro en el fuego por la noche. Pero acabo sudando, empapado de sudor, ahora que venga el frío. A ver,
ojalá. Muy bien, expectantes de ese tiempo.
Expectantes. Y os dejaremos saber cómo sigue César en el frío, a ver si sobrevive. Perfecto, pues comenzamos entonces. Muy buenas preguntas esta semana. La primera, ¿cuáles son los argumentos a favor de el bautismo de bebés o paidobautismo? ¿Y por qué nosotros, como bautistas del sur, no creemos que esta es la práctica correcta? Tenemos que entender primero que hay distintos tipos de bautismos de bebés. Hay bautismos de bebés o de infantes, paidobautismo, de católicos y de protestantes. Con los católicos no vemos ningún argumento a favor. Esta idea de que el bautismo de los bebés sirve como lavamiento de pecados para salvar al bebé y traer la unidad, no lo vemos. Entonces nosotros vamos a estar argumentando y hablando acerca del paidobautismo de nuestros hermanos protestantes, especialmente los presbiterianos. Cuando hablamos de esta diferencia de bautismo, tenemos que primero comenzar entendiendo qué es el bautismo. Y me encanta la definición de Sinclair Ferguson, que de hecho es presbiteriano, es un paidobautista, y así él lo define. Que el bautismo es una señal y un sello de nuestra unión con Cristo, nuestra comunión con el Padre, dada por el Espíritu y recibida por la fe. Una señal y un sello de nuestra unión con Cristo, nuestra comunión con el Padre, dada por el Espíritu y recibida a través de la fe. Y una vez más, un paidobautista. Esta es su definición. Entonces, ¿por qué tenemos hermanos en la fe, que somos hermanos, que bautizan a infantes o a bebés cuando nosotros no estamos de acuerdo? ¿Cuáles son sus argumentos? Hay dos argumentos principales. Uno es histórico, que la tradición histórica de la Iglesia aparenta que hasta el siglo II o III ocurren bautismos de infantes en las iglesias. Es en el siglo II y siglo III que comienza a haber oposición a través de Tertuliano en contra de esto. Entonces, hay un argumento histórico, que la Iglesia primitiva, después de los apóstoles, lo practicaba. El argumento teológico, entonces, llega a través de un continuismo del pacto. ¿Qué me refiero con esto? En el Antiguo Testamento, Dios hace varios pactos. Hace un pacto con Abraham, un pacto con Noé. Vemos estos pactos a lo largo del Antiguo Testamento con David. Y estos pactos tienen un patrón repetitivo, que es un pacto para ti y tus descendientes, para ti y tus hijos, para ti y tu semilla, para ti y tu... Entonces, hay este patrón. El argumento entonces de nuestros hermanos presbiterianos es que el nuevo pacto, que no hay ningún argumento en el Nuevo Testamento ni a favor ni en contra al continuismo de este patrón, su argumento es que como no hay un argumento en contra, debe de ser que sigue. En otras palabras, como no hay un versículo bíblico que dice no bautices a los bebés o tus hijos no son parte de este pacto, y ese ha sido el patrón del Antiguo Testamento, por lo tanto, debe de ser el patrón del Nuevo Testamento. Así que ahí incluiríamos eso, que ellos verían a sus hijos como recipientes de la señal del pacto de Cristo, parte del pacto de una manera externa, no son salvos todavía, no les salva este bautismo, pero representantes como siendo criados dentro del pacto, aunque ellos personalmente no han sido salvados. Ahora, ¿por qué entonces nosotros como bautistas del sur no estamos de acuerdo con esto? Vamos a ver ambos lados. Primero, el argumento histórico. Hay algunos historiadores que ahora están repudiando y yendo en contra al argumento, están encontrando más y más evidencia de que realmente no se practicaba tanto. Uh-huh. Pero aun si ese no es el caso, incluso si todos los historiadores salen y dicen, no, es verdad, estaba practicado en la iglesia primitiva, tenemos que darnos cuenta que somos protestantes por una razón. Y esa es que la tradición no es tan importante en la vida cristiana como la palabra de Dios. ¿Es importante? Sí, la tradición es importante, pero la Biblia es nuestra última autoridad como iglesia y como creyentes. Entonces, no importa si la iglesia primitiva lo hizo, pero lo hizo en contra de la palabra de Dios. Así que vamos a hablar entonces del continuismo del pacto. ¿Continúa el pacto o no? Una vez más, no hay un versículo que diga si continúa o no. Es un argumento de silencio, de ambos lados. Y ambos lados tienden a poner la responsabilidad al otro partido. Los bautistas decimos, no, ¿ves? Aquí no dice que bautices a los niños, así que tú tienes que demostrar. Los presbiterianos dicen, ¿ves? Aquí no dice que no bauticemos a los niños, tú tienes que demostrar. Así que es de silencio. Pero lo que vemos en el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de Hechos, es una y otra y otra y otra y otra vez, los únicos que son bautizados son creyentes, nacidos de nuevo. El pasaje más cercano está en Hechos 16, donde una familia entera es bautizada, pero incluso ahí no sabemos si había niños, no sabíamos si era solo por conversión, es silencio. Entonces, el ejemplo que vemos en el Nuevo Testamento es un ejemplo constante de bautismo de creyentes. Lo vemos en Hechos, lo hemos evidenciado también en epístolas del Nuevo Testamento. Si fuera importante que los niños sean bautizados como una continuación de la señal del pacto, igual que los niños eran circuncidados en el Antiguo Testamento, esperaríamos verlo en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene las reglas, y son reglas específicas, de que los niños deben de ser circuncidados antes del octavo día, y lo repite varias veces. Debemos esperar entonces que si lo mismo debe de ocurrir, debería de ser visto. ¿Cuándo bautizamos a nuestros niños? ¿Antes del octavo día? ¿Después? Pero no hay nada. Los apóstoles no hablan de ninguna manera acerca de estas cosas. Así que tenemos que tener cuidado con eso. Segundo, es que normalmente cuando hablamos acerca del continuismo del pacto, tenemos que entender el paralelismo de los símbolos del pacto. Tenemos la circuncisión como la señal del pacto del Antiguo Testamento y tenemos el bautismo como la señal del pacto del Nuevo Testamento. Pero tenemos que tener cuidado en asumir que ese paralelismo es un paralelismo idéntico. En otras palabras, que el bautismo de hoy en día sirve exactamente el mismo propósito que la circuncisión servía en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento la circuncisión tiene un doble propósito. El primero es crear una distinción étnica. Muestra al pueblo de Israel como pueblo escogido de Dios, étnica nacionalmente. Ahora en el Nuevo Testamento, esas barreras son derrumbadas, porque el pueblo de Cristo, el nuevo Israel, los nuevos hijos de Abraham, son gente de todo pueblo, toda nación, toda tribu, toda lengua. No hay ya un propósito de unión étnica o distinción étnica en el bautismo. Eso es quitado y removido. Entonces, el único propósito que queda de la señal del pacto es unión con Dios. Todo lo que queda. Y esto es lo que vemos en Colosenses 2, 11 y 12. También en él, este es Cristo, ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos. Entonces, solo el propósito espiritual, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Y Pablo dice que esta circuncisión espiritual toma lugar, versículo 12, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también han resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Así que Pablo dice, el propósito espiritual de la señal del pacto es el que queda. Y es una señal no física, y ese es el propósito del bautismo. Así que volvemos a la definición del bautismo. Como señal y sello de nuestra unión con Cristo, compañerismo con Dios, comunión con Dios, dado por el Espíritu, recibido por la fe. Un infante, un bebé, no ha sido unido con Cristo y no ha recibido el Espíritu Santo. No podemos nosotros entonces bautizar a un bebé con un símbolo que representa una unión con Cristo que no tienen todavía. El argumento entonces es que la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, muestra un patrón del bautismo solamente de creyentes, siendo el propósito del bautismo la muestra y el sello de nuestra unión con Cristo, nuestra comunión con el Padre, dada por el Espíritu Santo.
Amén.
Te pregunto, César, he hablado yo aquí demasiado tiempo, lo siento por eso. ¿Cómo respondemos entonces, entendiendo esto, a algunos presbiterianos que dicen que si los bautistas seguimos bautizando a niños más y más jóvenes, vamos a acabar siendo presbiterianos? Porque a veces tenemos bautismos de niños, por la gloria de Dios, 8, 7, 6 años. ¿Dónde está la línea? ¿La hemos cruzado como bautistas? ¿No la hemos cruzado? ¿Cuál es la distinción?
Es que no hay ningún problema en bautizar a un niño que cree. Si ese niño cree porque el Espíritu ha venido a su encuentro y ha regenerado su corazón, no hay ningún impedimento. Así que gloria a Dios por su salvación, que no tiene límites de edad, no tiene límites de fronteras, uh-huh. y va a ser recibido. Y no vemos objeción en bautizarle inmediatamente cuando su profesión es creíble y es testificada y aprobada uh-huh. por la comunidad.
Qué bueno, perfecto. Sí, y que no depende de sus padres tampoco, correcto. Por ejemplo. O sea, no es porque sus padres son parte del pacto, uh-huh. Es porque ellos ahora lo son.
Amén.
Muy bien, perfecto. Amén. Ok, segunda pregunta, y voy a dejar que César hable un poquito más en esta. ¿Qué importante es decir Dios mediante o si el Señor lo quiere cuando hacemos planes hacia el futuro? Ahora, esta pregunta viene de Santiago capítulo 4. Así que, César, ¿por qué no lees el texto por nosotros y comienzas a responder?
Muy bien. Santiago 4, del 13 al 16, dice, oigan ahora ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien, debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Planificar y tener la intención de ir a lugares y hacer cosas? De ninguna manera. El problema es no tener una visión verdadera de la vida y de Dios. Mm. Lo primero que Santiago, inspirado por el Espíritu, plantea es que solo somos un vapor que aparece por un tiempo y luego se desvanece. Amigo mío y hermano que me escucha, somos frágiles.
Sí.
Somos frágiles como la niebla y como el vapor. A veces nos creemos muy fuertes en nosotros mismos, pero no, la palabra va en contra de eso. Lo segundo es que la duración de nuestras vidas está en manos de Dios. Es Dios quien decide cuánto tiempo viviremos y cuándo moriremos. Allí lo dice, si el Señor quiere, viviremos. Otra parte de las Escrituras que me fascina es el Salmo 139:16, que dice el salmista, tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos. Wow. De modo que Dios decide cuándo da vida y Dios decide cuándo la quita. Y lo siguiente que vemos es que no solo nuestras vidas están en sus manos, sino que nuestro éxito está en sus manos. Más bien, debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello.
Claro.
De modo, Pablo, que podemos concluir que no reconocer todo lo anterior es arrogancia, como ahí dice está. Santiago.
Sí, y eso es importante, que ahí dice Santiago, cuidado de decir, iremos a este sitio, pero no solo el ir, no solo el plan de ir, que sí que debe ser hecho con cautela, sino el qué vamos a hacer. O sea, esto es un plan de éxito. Iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Yo, por mi fuerza, con mi plan, con mi plan de 5 años, en 5 años yo invierto este dinero aquí, yo voy para acá, yo hago esto, y ahí todo va a estar bien. Y sí, Santiago dice, es arrogancia. ¿Tú quién te crees que eres? Así o sea, es. Por tus fuerzas no puedes hacer nada, ni siquiera puedes vivir otro día, porque Dios determina si vas a vivir mañana o no. Así que esto no es un mandato de decir, yo no puedo decir, mañana voy a llevar a mis niños al parque. Puedo decir, mañana voy a llevar a mis niños al parque. Uh-huh. Una vez más, es entender que mi vida entera está sujeta a Dios y a su plan soberano sobre mi vida. Yo no soy capaz de hacer nada aparte de Él. Yo no puedo planear a largo plazo ni a corto plazo si no fuera por Él. Y vemos ambos ejemplos en el Nuevo Testamento. Vemos ejemplos de, en Hechos, Dios mediante, si Dios quiere, iremos aquí, iremos allá. Pero también vemos Pablo, en el final de muchas de sus cartas, no usar ese lenguaje. Sí. Lo vemos en Corintios, lo vemos en 1 y 2 de Timoteo, lo vemos en Romanos. Voy a ir a España y espero veros y tal. Hace planes sin decir si Dios quiere. Entonces, encontrar la importancia de la actitud
correcto
de someterse a Dios, no tanto la palabrería.
Con eso en mente, Pablo, yo creo que más que una frase, si Dios quiere, Dios mediante, o primero Dios, como dicen muchos de nuestros hermanos, es una convicción en así el corazón. Es. Tú hablas de actitud. Es una actitud en el corazón que reconoce humildemente que su vida está en las manos de Dios. Uh-huh. Entonces, puede ser que yo lo omita verbalmente, pero el corazón está fundamentado en esa creencia de que Dios está en control.
Así es. Y es evidenciado cuando no verdaderamente lo creemos, y esto es solo una muletilla que nosotros usamos, que a veces nos acostumbramos a frases, y esta es una a la que muchos hispanos se han acostumbrado. Primero Dios. Pero, ¿qué ocurre cuando no lo que tú quieres que ocurra, primero Dios, no ocurre? ¿Cómo tú respondes? Si respondes con enfado, con ira, con depresión, con... Tú estás mostrando que tu actitud no es una de primero Dios.
Correcto.
Tu actitud es una de, no, yo he decidido esto. No me estoy sometiendo a Dios. Así que sometémonos al Señor, no solo en dicho, sino en hecho.
Amén, mi hermano.
Muy bien. Tercera y última pregunta. Aquí nos pregunta una persona de nuestra iglesia. Yo he colocado a mis hijos en la escuela privada para intentar protegerlos contra la influencia mundana en cuanto a temas pecaminosos, palabras y actividades. Pero tengo temor de que estas cosas todavía se encuentran en la escuela privada, aunque a lo mejor un poco menos. ¿Cómo puedo proteger a mis hijos de estas cosas?
En primer lugar, yo creo que es una medida sabia y acertada que un padre trate de amortiguar el impacto negativo de la cultura e ideologías imperantes por medio de la elección de una escuela con ciertos valores. Ahora, como bien expresa en la pregunta, este padre o madre teme que estas cosas todavía estén en la escuela privada. Y va a ser así, eso es cierto. Pero yo quiero ir más allá, papá y mamá que me escuchan. El mayor enemigo de tus hijos y de toda persona no es su mundo exterior, sino su propio corazón. Debemos protegerlo de las influencias, claro que sí. Pero el punto aquí, y debe ser siempre el punto, es atender el corazón y sus inclinaciones. Porque nosotros hemos visto y sabemos de casos de familias donde padres con buenas intenciones han protegido a sus hijos de todos los peligros habidos y por haber, pero al final, inevitablemente, se manifiesta el pecado que habita en sus corazones. De modo que gloria a Dios por todas las medidas que podamos tomar en el temor del Señor, pero no perdamos de vista que el enfoque debe ser pastorear el corazón de nuestros hijos.
Sí, y hay ese temor como padres en solo querer proteger. Pero nuestra labor como padres, como decía ahí el pastor César, no es solo proteger, es pastorear. Ahora, el pastor protege, ¿verdad? Y vemos el buen pastor cuando es enfrentado con los lobos, defiende a la oveja. Es el asalariado que cuando vienen los lobos se va. No es pastor. Pero el buen pastor protege, el buen pastor cuida, pero hace mucho más que eso. Nutre, da alimento, da descanso. Tenemos que pastorear a nuestros hijos. Y esto es importante entender también. Que nosotros no podemos dar la responsabilidad de criar y pastorear a nuestros hijos a ninguna otra persona. No importa que sea una escuela o una iglesia. Uh-huh. La escuela privada cristiana no es responsable de pastorear a tus hijos. La iglesia o el grupo de jóvenes de la iglesia no tiene la responsabilidad principal de pastorear a tus hijos. Tú, como padre y madre, tienes la responsabilidad principal de pastorear a tus hijos, de enseñarles la palabra de Dios, de guiarles, de mostrarles el pecado en su corazón, de llamarlos al arrepentimiento. Y muchas veces cuando les protegemos tristemente de entender su propio pecado, de que ellos vean su iniquidad. Uh-huh. Ahora, creo que hay sabiduría en proteger. Una vez más, no estoy diciendo que envíes a tu hijo a cualquier sitio y que vea, claro, cualquier cosa. No, tenemos que proteger los ojos y los oídos de nuestros hijos para proteger su corazón, porque el corazón fluye la fuente de vida o muerte. Así que es importante. Pero cuidado. Cuidado con proteger a nuestros hijos. Primero, esperando que otros le pastoreen. Y segundo, de una manera que los preparamos para un fracaso futuro. Tenemos que pastorearlos caminando con ellos. ¿Cómo podemos hacer esto, César? ¿Cuáles serían unos pasos prácticos que padres pueden seguir?
En primer lugar, debes estar presente. Y debes estarlo física, emocional y espiritualmente. Hoy en día se sostiene mucho el tiempo de calidad. Yo no tengo mucho tiempo, pero cuando pasamos tiempo, sí, es tiempo de calidad. Bueno, amigo mío que me escuchas, tiempo de calidad requiere cantidad.
Así es.
Debes tener ese espacio y que tu intención sea el levantar una generación que tema al Señor. Mm. No es como, ay, ahora tengo que hacer, ay, qué estorbo en mi agenda. No lo decimos porque somos cristianos, claro, pero a veces pareciera que nuestros, sí, hijos son un estorbo en la, sí, agenda. Entonces, cuidado con eso en la motivación del corazón.
Y déjame decir ahí, estaba hablando con Daniel Snow, porque, sí, grabamos este episodio en inglés el lunes, y él, Daniel Snow, pastor de discipulado y familias en nuestra iglesia, él sirvió como pastor de jóvenes por 19 años. Y él decía que en esos 19 años vio jóvenes que eran homeschooled, enseñados en la casa, otros de escuela privada y otros de escuela pública. Y que todo ello encontraron jóvenes que socialmente eran buenos y socialmente eran no tan buenos, espiritualmente fuertes y espiritualmente débiles. Y el factor común no era qué tipo de escuela iban, era la involucración de los padres en la vida de sus estudiantes.
Muy importante.
Porque podemos también hacer homeschooling, hermanos, y creernos aquí santos por proteger a nuestros hijos y tal, pero estar descuidados de la salud espiritual, uh-huh, de nuestros hijos. Ahí, mira, está el vídeo, vete el vídeo, hazte la tarea y cuando termines me avisas.
Sí.
Y todavía no estamos protegiendo a nuestros hijos. Tengamos cuidado de eso, de estar involucrados.
Muy bien. Y en todo lo que hagas, ora por tus, sí, hijos. Ora al Señor y clama, porque dos familias pueden hacer lo mismo y tener resultados distintos.
Sí.
Porque no depende de nosotros, depende de la misericordia del Señor y de su gracia. De modo que cubre a tus hijos en oración y preséntalo, porque es una guerra espiritual.
Sí.
Atado a eso, instrúyelos en la palabra.
Uh-huh.
Yo creo mucho en tener devocionales en casa, en lo que llamábamos en el mundo hispano altares familiares, donde, uh-huh, la palabra se eleva. Pero también haz preguntas para saber dónde está el corazón de tus hijos.
Sí.
Y donde esté su corazón, aplica el evangelio.
Uh-huh.
Tu hijo está confundido, tu hijo está turbado, trae la esperanza del evangelio, la gracia, uh-huh, basado en la inquietud que tengan en el corazón. Y una parte práctica también es guarda las compañías de tus hijos.
Uh-huh.
Vigila con quién están, no como un policía que,
claro,
tiene el temor siempre, pero cuida quiénes son sus amigos, conoce a los padres de esos muchachos, porque la influencia también es importante.
Sí.
Y quiero acotar esto, Pablo, no te distraigas en el llamado de centinela de, mm, tus hijos. Estamos en territorio enemigo.
Sí.
Y vas a tener tiempo, papá y mamá, de disfrutar, ya luego cuando estén envejecientes, si, sí, el Señor te da vida y salud. Pero por favor, estás en una batalla, guarda el corazón de ellos y levántate, uh-huh, como ese centinela que no duerme hasta, uh-huh, ver la recompensa.
Sí. Algo también para los padres, tenemos que entender difícilmente algunos, que a medida que nuestros hijos crecen, nosotros también vamos perdiendo autoridad en su vida,
uh-huh,
que es correcto. Tenemos que permitir que nuestros hijos crezcan,
amén,
que maduren, uh-huh, que tomen decisiones. No puedes tener un bebé de 30 años,
sí,
al cual tú todavía estás tomando sus decisiones. Entonces, padres, entendamos que la autoridad que yo tengo sobre mi hija de 2 años o mi bebé de 6 meses no va a ser la misma que yo tengo sobre ellos cuando empiecen a manejar y tengan un carro, o cuando, uh-huh, cumplan 18 y se vayan a trabajar o se vayan a la universidad. Y para terminar, entendamos, hermanos, que debemos de confiar en Dios. Amén. Últimamente. Yo fui un fruto de la escuela pública. Mi mujer fue de la escuela privada. Y nuestros hijos probablemente van a estar educados en la casa. Así que tenemos los tres. Uh-huh. Y gloria a Dios, Dios me salvó a mí, Dios salvó a mi mujer, Dios me llamó al ministerio. Entonces tenemos que entender que Dios es capaz de proteger, Dios es capaz de guardar al lado de padres fieles, que son fieles a su llamado de pastorear. Pero tenemos que confiar en Dios primeramente, no en nuestra habilidad para salvar a nuestros hijos, guardar a nuestros hijos o criar a nuestros hijos aparte de Él.
Amén. Y para cerrar, Pablo, con broche de oro, me gustaría dejar una pregunta en el corazón de los padres. Uh-huh. ¿Pueden tus hijos ver que temes a Dios, que lo honras, que le obedeces, que es tu Señor y dueño y vives de acuerdo con su sabiduría? Te dejo eso ahí.
Qué bueno. Pues meditemos en esa pregunta y en esa verdad. Muchas gracias a todos ustedes por escucharnos. Si este podcast es de bendición para ti, te animamos a que puedas suscribirte, darle me gusta, que puedas compartirlo con aquellos a tu alrededor. Quiero darle las gracias a Jeremy Johnson por producir este podcast y a vosotros por escuchar y enviar preguntas que son de tanta bendición para nosotros como para aquellos que nos escuchan. Hasta la próxima vez. Recuerda que el Dios de la Biblia no es sorprendido ni ofendido por nuestras preguntas sinceras.